medicina en general debemos la denominación de trastornos de ansiedad o trastornos de pánico al psiquiatra estadounidense Donald Klein, quien aportó una nueva conceptualización sobre este tipo de trastornos, describiendo precisamente un tipo de perturbación que aparece de forma paroxística, o sea, en forma de ataque. Y es por eso que desde entonces se le llaman a estos trastornos de ansiedad ataques de pánico, porque es una especie de paroxismo que vino, si no a sustituir, sí a describir una nueva forma evolutiva de la ansiedad que se presentaba en forma de raptos o paroxismos, a diferencia de la angustia normal o usual, que es más bien una situación permanente o un estado. Klein descubrió, entre otras cosas, porque él se dedicó a hacer investigaciones muy exhaustivas al respecto de los trastornos de ansiedad y el pánico. Y descubrió que los ataques de pánico podían prevenirse con un antidepresivo tricíclico que modula tanto la serotonina como la noradrenalina. Que un antidepresivo pueda prevenir ataques de pánico puede considerarse un hallazgo excepcional porque indica que existe un nexo de unión o un fondo común entre ambas condiciones, entre la ansiedad y la depresión. Pero mucho más allá que eso, lo que indica es que los ataques de pánico representan algo bien distinto a la angustia convencional que no mejora con la susodicha imipramina. Ajá. Ya se sabía que los ataques de pánico pueden ser inducidos por la hiperventilación, que es una alcalosis respiratoria, pero Klein demostró que podían ser inducidos también. Y aquí viene el tema de lo que es el pensamiento, porque antes, cuando todavía como humanidad vivíamos en cavernas o nos movíamos en tribus, etcétera, etcétera, entonces teníamos que estar huyendo constantemente de nuestros depredadores naturales. Pero hoy día no hay depredadores naturales que nos vayan a comer, sino que vivimos huyendo de nuestros propios pensamientos. Y nuestros propios pensamientos, los que pasan a nivel de la conciencia, tanto como los que pasan a nivel de nuestra mente inconsciente, esos son los que en este momento nos están induciendo estas alcalosis respiratorias que llamamos hiperventilación, que nos llevan a estos ataques de pánico. ¿Cuál fue el hallazgo fundamental de Klein o su gran aportación? La idea que el ataque de pánico es una señal equivocada de asfixia. Algo así como si nuestro cerebro le dijera a nuestro cuerpo, te falta el oxígeno. Algo muy parecido a lo que debe suceder en situaciones de hipoxia neonatal. Esos niños que nacen con vueltas de cordón umbilical alrededor del cuello y que no disponen de palabras para guardar lo que sintieron en su recuerdo. De manera que al no haber un recuerdo verbal para rememorarlo, ha quedado en ellos la impronta como huella preverbal. Qué interesante. O sea que hay algo en el tallo cerebral que activa una respuesta de pánico con todo el cortejo vegetativo acompañante cada vez que por alguna razón real o banal suponemos que vamos a morir. Pensemos esto. En el vientre pudimos morir de asfixia. Pero, ¿qué es lo que pasa en nosotros cada vez que nos viene el pensamiento, aunque sea inconsciente de, por ejemplo, si me deja, me muero? O me muero de vergüenza. Me siento culpable, me quiero morir. Cuando mi hijo se fue, no sé cómo no me morí. Esta vida no vale la pena vivirla. etcétera, etcétera, etcétera. El pánico, entonces, es una alarma neurobiológica, un circuito que forma parte de un repertorio de conductas destinadas a la preservación de la vida y que puede ser disparado por una multitud de causas, todas aquellas que puedan poner en jaque nuestro entorno de seguridad y que seguramente tienen que ver con amenazas, pero esta vez no para nuestra vida, sino para nuestra integridad. Integridad física en lo real, pero en lo simbólico, nuestra integridad moral. Si te acabas de incorporar a la audiencia del programa, te estás escuchando. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña, está tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y el tema que estamos tratando en el día de hoy es el de los ataques de pánico. Comunícate con nosotros a través de nuestras direcciones física y de correo electrónico, quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com o al P.O. Box 521868 en Miami, Florida, 33152, P.O. B.O.X 521868, Miami, Florida, 33152, USA, por United States of America. Y este programa lo quiero dedicar en particular al doctor en medicina china, Aniceto Cabrera, de Miami, quien no solo es fiel oyente, sino que es embajador de Querer es Poder y hace su labor muy grande desde el Miami Acupuncture y prescribe programas a sus clientes en dependencia de lo que estén atravesando. Gracias, doctor Aniceto Cabrera, porque me sugirió este tema de los ataques de pánico. Bueno, si sufres de ansiedad, ataques de pánico o alguna clase de fobia, presta atención. Los ataques de pánico aparecen en personas que han estado bajo mucho, mucho, mucho estrés durante un tiempo largo, 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 ¿sí? Mucho estrés, periodo de tiempo prolongado. Al sentir estos indicadores de estrés tan frecuentemente, es decir, cuando esta alarma de peligro se comienza a disparar muy seguido, ya comienza entonces a reaccionar ante cualquier situación de potencial estrés, aunque este en realidad sea muy pequeño. Y ojo con temas como fatiga adrenal, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que se debe hacer es decirle a ese aspecto tuyo que quiere salirse de control. Este sufrimiento es innecesario. No sirve para nada. Se logra superar con equilibrio interno. Tenemos que ponernos de acuerdo. Esto es uno hablando con ese aspecto que está reaccionando, ¿cierto? Como si estuviera hablando con un niño o una niña de 5 años. No se le habla estrujado, no se le grita, no se le impone, se le explica con amor y cariño. Ese es tú hablándote a ti mismo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Todo lo que ocurre es que hay una incoherencia entre lo que haces y quieres hacer. Nada más. Tú y yo vamos a ponernos de acuerdo. Recuerda, háblale a ese aspecto tuyo, como si fueras un niño de 5 años, con un profundo respeto. Ese niño interno, esa niña herida, tiene miedo, necesita de ti, necesita atención, necesita amor, afecto, cariño, comprensión. Y esa reacción irracional es su manera de llamar la atención. Eso es todo. Así que quédate ahí internamente, acariciando a tu niño interno, hablándole a tu niño interno, todas las veces que sean necesarias. Es más, vete a montarte en un columpio con tu niño interno. Número dos, una vez que te has calmado, pregúntate, ¿Qué situación estaba viviendo en el momento en que me sobrevino el ataque de pánico? Y de ese momento en que sentiste que te faltaba el aire, en que sentiste que alguien te dijo algo, que una relación se estaba terminando, lo que sea que haya estado pasando, y ya tienes el pensamiento que pasó por tu cabeza, que desató la hipoxia. Entonces de ahí muévete a la primera vez que se te presentó el síntoma. Ese va a ser el hilo conductor. Así vas a poder tomar conciencia de cuál es concretamente tu miedo, porque hasta que no sepas cuál es el miedo, vas a seguir pensando, me muero, sin saber por qué me muero. Porque cuando venía el tigre dientes de sable persiguiéndome, yo sabía por qué me iba a morir, porque me iba a agarrar. Iba a ser su almuerzo. Pero ahora, imagínense, pasan, dicen, 3.000 pensamientos por minuto. Claro, la mayor parte de ellos pasan por debajo del límite de la conciencia. Recordar que la mente es como una especie de iceberg y solamente está en la superficie un 5%. En las personas muy, 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 muy conscientes, tal vez un 15%. Eso deja todavía un 85% por debajo del límite de la conciencia. Así que imagínense el trabajo titánico que tenemos por delante. Entonces, paso número uno, hablar con el aspecto tuyo que quiere salirse de control como si fuera un niño o niña de 5 años. Paso número dos, una vez que te has calmado, preguntarte qué situación estaba viviendo en el momento que sentí, que pensé, y de ahí moverte hacia la primera vez que tuviste un ataque de pánico para poder dirimir cuál es concretamente tu miedo. De esta manera se puede entender lo que el inconsciente quiere decir. Todo esto está pasando meramente porque el inconsciente quiere que seas consciente de algo y tiene que buscar una manera extrema porque ya te han pasado el mensaje de tantas y tantas y tantas maneras. No lo has visto, has estado en negación y entonces, bueno, ahora tiene que encenderse todas las alarmas para que te des cuenta que hay un tema, que tiene que haber un cambio, que tienes que hacer las cosas de otras maneras y simplemente tomar conciencia de algo. Y elimina de tu vida todas las tareas que no sean indispensables para no generar una sobrecarga. Ya estás estresado, ya está tu organismo expresando un nivel de tensión que casi está en cortocircuito, pues entonces libérate de lo que no es tan absolutamente necesario. Y asimismo, de todas las situaciones que te produzcan ansiedad o nervio. Fuera, la vida es demasiado corta para hacer lo que no quieres. No te fuerces a tratar de complacer a quien no se va a complacer nunca. Siempre que digas sí a la gente que le gusta utilizar a los que se dejan, vas a seguir abriendo la misma puerta de dolor. Entonces, suelta. Quítate de arriba todo lo que no te dé felicidad. Las relaciones que son parejas, son mutuas, son satisfactorias. Y no estoy hablando solamente de pareja, estoy hablando de amistades, estoy hablando en el trabajo, estoy hablando los vecinos, no importa lo que sea. En los primeros 4 segundos tú vas a saber si eso es para ti, si eso te da felicidad, si no. 4 segundos nada más. Hazle caso a tu intuición, que es tu aspecto sabio, y no te permitas volver a poner en una situación de estrés, porque si ya sufriste un primer ataque de pánico, quiere decir que ya llegaste a tu límite de estrés tolerable. Entonces no te pongas del otro lado. El tercer paso, lo adivinaste. Agradecer, agradecer. Y agradecer. Este no sería querer es poder si no hablamos de agradecimiento. Es muy importante agradecer. Agradecer que la evolución hizo bien su trabajo. Agradecer que tengo conciencia y puedo cambiar. Agradecer que en el día de hoy me voy a querer lo suficiente como para procurar mi felicidad. Agradecer que Mis sistemas de alarma funcionan y me están diciendo lo que yo no he querido oír. Bueno, pues ahora voy a prestar atención y prometerme que voy a estar atento a los mensajes de mi cuerpo antes que se enciendan las alarmas, que me voy a tratar bien, que me voy a alimentar lo mejor posible, que voy a ejercitarme lo mejor que puedo, que voy a estar en contacto con la naturaleza lo más que me sea posible, que voy a darme a mí tiempo. Si en el momento en que alguien me requiere algo con urgencia, 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 yo no tengo que responder con urgencia, 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 porque eres tú quien necesita. Anda tus pasos, haz lo que tengas que hacer. Yo tengo que cuidarme, yo tengo que quererme, porque al final del día solo me tengo a mí. Y si no me amo yo, ¿quién? Y si no me amo ahora, ¿cuándo? Sí, después de decirle a ese aspecto tuyo que se quiere salir de control y explicarle como si fuera un niño, una niña de 5 años, y una vez que te has calmado, preguntarte qué estaba viviendo, qué estaba pensando, qué sentí, y de ahí ir a buscar la primera vez que sentiste el síntoma, y luego agradeciste, te aseguro que el Dios Pan va a desaparecer de tu vida y volver a su lugar de pesadilla, que no es en ti a través de un ataque de pánico. Este ha sido el programa de hoy de Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Con esta, tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Te recuerdo las direcciones para que te comuniques con nosotros. Es muy importante para nosotros todo lo que tengas que decirnos a través de Querer es Poder, martí@gmail.com, Querer es Poder, martí@gmail.com o al P.O. Box 521868. Miami, Florida 33152, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA. Y déjanos saber tus preguntas, sugerencias de los temas que te gustaría que abordáramos en el programa a través de Radio Martí, que está contigo. Hasta la próxima.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
En 1673, la colonia demandaba que quienes no dispusieran de los medios necesarios para comprar un arma, les sería provista por el gobierno y podrían pagarla cuando estuvieran en condiciones financieras de hacerlo.
En la colonia New Plymouth de Massachusetts, la primera sesión de la legislatura aprobó una ley que estipulaba que todo hombre libre u otro habitante de esta colonia se provea a sí mismo y a cada uno que se encuentre bajo él y que esté en condiciones de portar armas, un buen mosquete y cualquier otra arma de guerra. Similares medidas fueron instituidas en Connecticut en 1650.
Todo esto significa que más de 100 años después, cuando los colonos americanos consideraron la posibilidad de sublevarse contra la corona de Inglaterra, ya se encontraban bien armados y capacitados para la lucha.
Pero la corona tenía conocimiento de esto y ya en 1768, los británicos comenzaron a implementar calladamente restricciones y medidas especiales para la confiscación de las armas de fuego en posesión de la ciudadanía colonial.
Todo esto comenzó en Boston, cuando los soldados británicos fueron puestos en alerta general. Entonces, las autoridades locales instaron a los colonos a que se armaran de inmediato. El tradicionalista partido Tory de Inglaterra declaró a los colonos que la medida era ilegal, pero ellos respondieron que la posesión de armas era un derecho garantizado por la Declaración de Derechos de su propio país.
El periódico The Boston Evening Post escribió entonces: "Es algo que va más allá de la comprensión humana comprobar que los súbditos británicos, que disponen del privilegio de poseer armas, expresamente reconocido por la Declaración de Derechos, y que viven en una provincia en la que la ley les demanda estar equipados con armas, sean culpables de un acto ilegal al hacer un llamado para que se les provea de las mismas, tal como lo demanda la ley".
Mientras tanto, el New York Journal Supplement tomó la posición de que la medida era tan prudente como era legal, y el poseer armas para la defensa personal es un derecho natural que la gente se ha reservado, derecho confirmado en la Declaración de Derechos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.